desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón que en realidad debe a todos nosotros como iglesia de preocuparnos, porque hay un grupo de personas en el mundo que hacen un complot, preparan una trama, están involucrados en algo que tiene que ser en equipo, consolidan esfuerzos, unen criterios, con el fin de perjudicar la obra. Usted va a observar acá el comportamiento de los judíos cuando Pablo estaba prácticamente finalizando todo lo que había hecho con sus viajes misioneros. Hermano, discúlpeme, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo. Siempre va a haber un grupo disidente. Y hablando de ese grupo disidente, espero que ustedes vean en Google que en esta semana el Papa Leo tuvo que excomulgar a un grupo disidente de una secta conservadora extremista en la Iglesia Católica que se oponían a la doctrina, a la práctica y a la administración en el Vaticano. La Iglesia nunca va a ser destruida por personas que vengan de afuera. La Iglesia va a ser dañada, perjudicada por personas que estamos aquí adentro. A Jesús no lo entregó un enemigo del exterior, lo entregó uno de los doce. Jesús dijo que habíamos que tener mucho cuidado y en la parte donde dice la Escritura que debemos de cuidarnos de la que duerme o de la que está a nuestro lado. Hay un complot contra la Iglesia, no solamente con la Iglesia Bautista West Bronxville. Lo que quiere es debilitar este grupo de personas que están no a gusto con lo que se hace, con lo que se dice, con lo que se planea. Son muy hábiles para poder prender un fuego, para querer asfixiar, ahogar un movimiento, y en este caso sería la Iglesia. Yo quiero que usted observe y le voy a demostrar, le voy a describir y voy a narrar el tipo de actitudes, de prácticas y de acciones que son muchas veces inconscientes, pero que causan tanto daño a la Iglesia, y no se vaya a sorprender que usted aparezca en esa lista. Sin darse cuenta, usted está armando un complot, usted está preparando, tramando algo para que la Iglesia se inhiba, se debilite y para que la Iglesia deje de funcionar como debe ser. El historiador, el médico, el doctor Lucas, en su libro histórico llamado Libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo escrito después de Lucas, en el capítulo 28, versículo 28 al 31, escribe esto, y yo le voy a pedir que se una conmigo en el versículo 31. Sabed pues que a los gentiles, a los inconversos, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, para que se dé cuenta el grupo disidente, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Se da cuenta? No eran los soldados romanos, no era la guardia romana, no eran los oficiales del pretorio, eran los judíos, los religiosos, los que se oponen. Y Pablo, por convicción, como deben de hacerse las cosas, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, todos en el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, bendice nuestras visitas, edifica tu pueblo y prepara nuestros corazones ahora que vamos a participar de la cena del Señor en Cristo Jesús. Amén. Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida. Estamos desde las instalaciones de nuestra iglesia a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Complot es confabularse, ponernos de acuerdo, hacer un trato en silencio, a espaldas de, hacer un comentario con el fin de perjudicar, de dañar, de inhibir, de impedir que la iglesia continúe su camino. Complot es confabularse. Complot es hacer una intriga. Es ponernos de acuerdo para perjudicar o dañar a una persona, a una institución o a una organización. A veces ese complot, que fue el que hizo Judas, hubo un intercambio de 30 monedas de plata y les entregó a Jesús y le dijo: yo sé a qué horas está en tal lugar, yo sé que el pastor viene a las 11, viene en su oficina, se va para allá y después se va a comer. Él va, los que me quieran matar, los que me quieren secuestrar, yo me voy a la Minerva, o yo me voy a la Vaquita, o me voy donde el chef Ricardo, son mis tres restaurantes donde yo como toda la semana. ¿A qué horas estoy aquí? ¿A qué horas me voy a la casa? Pero eso no lo sabe ningún desconocido, eso lo saben las personas de aquí, las personas que están a mi lado. Entonces, lo mismo que pasó con Jesús y con Judas. Vivimos nosotros en una frontera y las fronteras tienen un estigma, están etiquetadas por esto. Le voy a dar unos datos y unas cifras que para mí son escalofriantes. Se dice que actualmente nosotros somos 19 millones de personas que vivimos en las ciudades gemelas. San Diego, Tijuana, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa, Matamoros, Brownsville, Ciudad Acuña, Eagle Pass, y bueno, todos esos lugares, El Paso, Ciudad Juárez, Douglas, Arizona, Douglas también, Nuevo México, la parte de Arizona y también en Nogales. Hablaba de que la frontera está etiquetada, la frontera está estigmatizada. Y se dice que aquí vivimos, son datos, son cifras, son estadísticas y son palabras que son extraídas de información. Que somos, las fronteras somos, es habitada por personas que somos deshonestas, que la frontera se destaca por lo que es la ilegalidad, donde abunda el crimen más que en cualquier parte de cualquier país, la prostitución, el comercio saturado de artículos falsos, o en este caso serían artículos pirateados. Escalofriante lo que le voy a mencionar. Hay 12 puentes migratorios entre Laredo y Brownsville, 12, que unen a cada una de las ciudades gemelas. Está estimado, está planeado, está proyectado que para el año 2030, o sea, 4 años, vayamos, oiga esto, a tener la presencia de 1 de cada 5 mexicanos van a vivir en las fronteras, en las dos ciudades gemelas. Haciendo esto, que seamos desde Tijuana o San Diego hasta Brownsville y Matamoros, que seamos 30 millones de personas. ¿Sabe qué significa esto, hermana Zabaleta? Que la población del estado de Texas, los 34, 35 millones, o los 34, 35 millones que hay en España, o los 34, 35 millones que hay en Argentina, eso es lo que vamos a vivir para el 2030. Si nosotros fuéramos un estado, este grupo de lo que estoy marcando acá en esta franja fronteriza, fuéramos un estado el más pobre, con menos hospitales, con menos escuelas, y con el más bajo nivel educativo que en cualquier otra parte de los Estados Unidos. Esto nos llevaría a nosotros a vivir con el más bajo nivel económico en toda la nación. Entonces yo concluyo con esto. ¡Wow! ¡Nila! ¡Qué oportunidad tiene la iglesia! Yo no entendí cuando me lo dijo el doctor Geriel de Oliveira, brasileño, y lo lamento por los brasileños que perdieron hoy. Uno de los primeros pastores que yo traje acá, que fue mi maestro en el seminario, estaba sentado en el escritorio yo y llegó observó todo esto. Antes de haber venido, él hizo un estudio sociodemográfico, sociopolítico y socioeducativo. Y me dijo, Carlitos, así me decía, estás ubicado y centrado en un campo misionero. Yo no sabía. Con los años descubrí que sí. Vivimos en una región, en una parte donde es considerado como un campo misionero. ¿Se da cuenta entonces por qué el enemigo, Satanás, el diablo, no permite que nosotros los pastores nos unamos? Si no habemos pastores unidos, no habrá iglesias unidas. Ranger Sandoval fue mi compañero de escuela, de bachillerato en Guatemala, en el Colegio Evangélico La Patria. Después de 8 años yo regreso a Guatemala y me di cuenta que Ranger Sandoval había entrado en la facultad de psicología, había terminado convirtiéndose en un psiquiatra y llegó siendo él a ser el director, oigan esto, el director del hospital psiquiátrico de Guatemala en una colonia que se llama Samayoa, zona 7 en Guatemala. En una charla, al entrar en la oficina y todo esto, vidrio y luego después de allá, se miraban los enfermitos del instituto, del hospital psiquiátrico, y uno de tonto, me incluyo yo, la pregunta, Ranger, ¿y no te da miedo que un día estos, todos estos locos acá, se unan y te hieran, se unan y te agredan? Y me dijo una palabra, como yo no soy psicólogo, pero Alejandro sí conoce esto porque ese es su ramo, y me dijo, los locos no se unen. ¿Ha visto usted un grupo de enfermos mentales? ¿No es cierto, Alejandro? Have you seen a group of people that have mental issues? No andan. Ellos, cada uno en su mundo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuánto daño le hace el enemigo a la iglesia? Lo que quiere es disociar. La iglesia quiere separarnos. La iglesia que quiere que cada uno de nosotros seamos un Lone Ranger. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no puede estar fragmentado. Tenemos que trabajar en equipo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Y cuando una parte del cuerpo goza, todos nos gozamos. Me estaba cortando. Para aquellos que tienen, que entenderán esto, anoche me estaba cortando una uña del pie izquierdo, del dedo gordo, de esas uñas que parecen como que fuera guisache, un garfio de una águila. Me la estaba cortando y me pasé el corta uñas y me dolió todo, desde la pituitaria hasta el píloro, la tibia, el cúbito, el radio, el peroné, todo me dolió. Hablé varios idiomas. Qué bueno que no había nadie presente. Cuando una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Si a ti no te duele el dolor de otra persona, tú no eres parte del cuerpo. Complot contra la iglesia. ¿Quiénes son los que dañan a la iglesia? Pero previo a esto quiero recordar y repetir el sermón de la semana pasada, que nosotros debemos de estar interesados en formar parte de una iglesia que tiene el enfoque por los perdidos. Que en esa iglesia se predique la palabra de Dios, que en esa iglesia se mueva el Espíritu del Señor con libertad, que esa iglesia sea fiel y que sea unida en todo momento, que sea una iglesia multiplicadora, que lleve fruto para Dios y para su reino, que esa iglesia sea consciente de cuál es la voluntad de Dios para su congregación, y sobre todo que fuera fuerte, constante y agradecida. Para lograr tener una iglesia así se necesita de mucho trabajo. Para lograr tener una iglesia se necesita de mucha constancia, de mucha paciencia y de mucha entrega. Pero parece que en la vida de la iglesia actual es todo lo contrario. Iglesias destruyéndose unas a otras, pastores criticándonos unos a otros, cuestionando hermanos, miembros de la iglesia, personas que ni vienen a la iglesia, que opinan acerca de lo que nosotros en la West hacemos. Y yo siempre he dicho, mira, hace por lo menos la mitad de lo que yo hago, o por lo menos pone una iglesia y haz todo diferente a como nosotros lo hacemos acá. Si seguimos actuando así, estamos haciendo un complot contra la iglesia de la cual nosotros formamos parte. Entonces, ¿cómo nosotros, los que estamos sentados acá en esta noche, los que nos ven por Facebook y YouTube, los que nos escuchan por la radio, cómo un miembro de la iglesia, cómo una persona puede formar parte de esta trama, de esta injuria, de este plan maquiavélico, diabólico, satánico, de poder hacer un complot y una maquinación contra la iglesia? ¿Sabe quiénes son? Los que se unen a los que no asisten regularmente. Si usted es del tipo de personas que por alguna razón se une a ese grupito que el domingo en la mañana aquí está, el domingo en la tarde aquí está, pero no viene el miércoles, no viene el viernes. O viene el domingo en la mañana, no viene la noche, pero viene el miércoles. O viene el miércoles, pero no viene el viernes. O viene el viernes, pero no viene el miércoles. Bueno, únase a ellos. ¿Sabe qué lindo? Que no todos piensan como usted. Qué bueno que no todos tienen esa práctica. Qué bueno que no todos tienen esa costumbre. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, 24 al 25, donde dice de esta forma: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que estemos inmersos, ocupados, haciendo todo esto, no dejando de congregarnos como algunos, qué bueno que no son todos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Venga a la iglesia solamente para Navidad. Venga a la iglesia solamente para Año Nuevo, para el cumpleaños de su mamá, para el cumpleaños de su abuela, para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Venga solamente en el aniversario. El resto de los domingos, ocúpelos para usted, porque trabaja mucho, porque está cansado, porque usted merece descansar. Sí, ¿está bien? Fácilmente, con una actitud como esas, usted puede destruir a la iglesia. ¿Se da cuenta? Haciendo eso, usted está haciendo un complot en contra de la iglesia. Y yo me hago la pregunta, ¿se imagina que todos pensaran como usted? Yo no, qué bueno, el mundial, qué bueno, es una vez cada 4 años. Qué bueno, pues vaya, y que tiene una pantalla de 85 pulgadas. Ayer fui a buscar un pan para hot dog de los largos, no había en el HEB. Salchichas, ni en ese bendito Walmart que trabaja una hermana que yo conozco aquí, todas las salchichas volaron, ¿no es cierto? Volaron las salchichas, porque hoy, 4 de julio, ayer, y el mundial, y los aguacates, y los nachos, y el guacamole, y la carne asada, y todo esto, qué bueno, es cada 4 años, pero no hay día de culto, hermano, no hombre, no, discúlpeme, yo sé que habrá personas de la iglesia que no vinieron por eso. Que les vaya a visitar el Chicharito cuando estén enfermos. Que vaya Memo Ochoa también al hospital. Nos, que vaya Mora, que vaya también el otro gran jugador que tienen por ahí. Que vaya Quiñones a visitarle. Que haga una oración por usted. Que se una al altar familiar con usted, el Vasco Aguirre. Está bueno. Pues. Eso hace ser un complot sin darse cuenta. ¿Sabe también quiénes son los que forman parte de este complot? Los que se unen a los inactivos, a los que no hacen nada en la iglesia. Pero nada, nada es nada, en inglés es nothing. Únase a ellos, a los que solamente vienen a la iglesia, se sientan, hacen comentarios, empiezan a cuchichar, pero no hacen nada. Y mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno, dice, each one of you, each one of us, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No se involucre en nada. Deje que el resto de las cosas se hagan en la iglesia, que al fin y al cabo para eso le pagan a la hermana Escamilla, para eso le pagan al hermano Carlos Recio, para eso le pagan al pastor. No levante ningún papel, no limpie nada, no sirva, no haga nada. Se da cuenta y no me diga que usted se llama cristiano y cristiana. Y no me venga a decir que usted tiene en esta iglesia 50 años y no hace absolutamente nada. Y cuidado con aquellos, es que yo ya lo hice. No, 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 no. Aquí nadie se jubila en el servicio. Es hasta el último día. Además, el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes actividades. No se involucre en nada en la iglesia, no participe. Deje que otros hagan las cosas que para eso les pagan. ¿Y sabe qué? Y para que funcione bien, ese comportamiento, esa actitud, esa acción, sea indiferente. Y una vez que la iglesia haya tenido un proyecto y que la iglesia haya tenido un plan, un evento, un suceso y sea una bendición, critíquelo. Hubieran traído mejor a no sé quién. Hubieran hecho mejor. Siempre va a haber alguien que haga un comentario. Mi pastor tenía un bloque de papel. Él me enseñó de una forma muy profesional. Y yo aprendí de él la disciplina, él los compromisos. Aquella expresión del fin justifica los medios. Con vos hice un vos, yo lo voy a hacer. I'll get it done, no matter what. Y eso se me metió en la cabeza. Y tenía un bloque de papel que yo tengo aquí conmigo, donde dice, debo hacer. Y digo esto porque aquí está esta situación en la cual a nosotros nos preocupa. Pero había un hombre que se llamaba Dionisio Gorena. Y ese hombre dijo en una ocasión, cuando la mente te sea infiel, hazte una de papel. Yo creo que la hermana Zabaleta conoce a ese hombre, era su papá. Cuando la mente te sea infiel, hazte una de papel. Tengo un bloque de papel que dice, debo de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cositas. Y en una ocasión a una persona que criticó, le di la hojita, escríbame usted en estas 12 líneas cuáles son las cosas que yo debo de hacer. ¿Ok? 3. ¿Sabe quiénes son los que hacen un complot? Los que se unen a los que ignoran lo que sucede con familias de nuestra iglesia. Mantenga sus oídos cerrados a cualquier necesidad que surja. Ni siquiera insista o se le ocurra ofrecer ayuda y dar alguna solución o por lo menos una opinión. Venga a la iglesia solo a lo que viene. Y cuando el pastor diga amén, sea usted la primera persona en salir por esa puerta. Aquí hay personas que tienen años y no saben dónde están los switches del aire acondicionado. Aquí hay personas que tienen años de estar acá y no saben dónde están los switches de la luz de la cafetería del seminario. Y sin entrar en otros temas, que tienen años de no participar aportando financieramente a la iglesia. No sé, ese es un complot. No me diga que usted sostiene esta iglesia. No me diga que usted es parte de esta iglesia. No me diga de que usted tiene tantos, si usted no participa de estas cosas que le acabo de mencionar. Y sabe que Jesucristo dijo esto muy contundente en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No dice que sepan cuántos versículos de la Biblia. No dice que dan de sus diezmos y de sus ofrendas. No dice que son los más grandes ganadores de almas. No dicen que todos porque venimos a todos los cultos de la iglesia. No, dice, en esto van a conocer la gente de afuera de que ustedes se aman los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mantenga sus oídos cerrados a cualquier necesidad que surja. No, eso de mandarle dinero a Steven Galarza. No. Eso de participar del banquete dominical con los migrantes venezolanos. No, eso no. Dice que está una bandera rota ahí. Súbase al techo, pues, y arréglela. Que son de las personas que señalan y señalan, pero no lo hacen. Y por último, para entrar en la cena del Señor, para que se dé cuenta que con actitudes como estas se arruina cualquier iglesia. Gracias, Silvia. ¿Sabe quiénes son los que destruyen y que son los que confabulan, los que hacen un complot contra esta iglesia y contra cualquier iglesia?
los que se unen a los que no forman parte del compañerismo de la iglesia. Asilo de ancianos, evangelismo personal, seminario, escuela dominical, torre de oración, culto de viernes, culto de miércoles, viajes misioneros, recibimiento, recepción, no forma parte de nada. Hechos capítulo 2, para que usted se dé cuenta cómo vivían los cristianos, los primeros. Todos los que habían creído estaban, como dice la Biblia, ahí está. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por algunas razones no están acá. Yo sé que ha sido muy duro para los muchachos. Le dije a José y a Emily: lavadora, secadora, que están en el cuarto de lavandería, que están adentro, te los regalo. Véndelos, es tuyo. Le dejamos la última cantidad de dinero para las compras del supermercado para 3 días, para su mandado. Le dejamos una tarjetita de HIV de $125. A ellos les compramos semanalmente, oiga, $200 a la semana. El costo de operación de la Casa Golán es $800, solamente el HIV. Más un problemita que tuvimos por ahí, que se descubrió en cuestión de seguro, de la alarma, que nunca nos cayó la información a nosotros y llegó a una cantidad que hay que pagar inmediatamente. Además de esto, $300-400 mensuales de luz y otras cosas más. Y le dije: compren esto y me quitan todo. No quiero que se quede ningún frijol, ninguna caraota, ningún grano de arroz, todo lo que son latas, todo, todo se lo llevan. Vamos a remodelar y vamos a volver a llenar todo esto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que se te descompuso el carro, aquí está Conrado. Que no puedes ir a trabajar vía de Conrado, aquí está. Que se te descompuso el carro, Iván, aquí están las llaves, ve a trabajar. Que no funciona la lavadora. ¿Sabe usted cómo nos conocimos con la negra? En una lavandería. Porque Mercedes, tu esposa, me la recomendó de parte del Good Neighbor. Porque no tenían para lavar su ropa. No, hermana, no se preocupe. Dos soluciones prácticas. Mire, vaya a la lavandería y yo voy a ir a pagar la lavandería. O, hermana, véngase, tráigase toda su ropa y la lava aquí en mi casa, en la lavandería y la secadora, y aquí platicamos y vemos la novela y come con nosotros. Eso no pasaría nunca. Nosotros estamos en otra órbita, estamos en otra latitud, estamos en otra coordenada y en otra cartesiana. Eso es hacer complot contra la iglesia. ¿Sabe qué? No se junte con nadie. En las iglesias hay gente hipócrita, muchos incultos, muchos holgazanes. No participe de ninguna celebración de la iglesia. Yo al aniversario de mayo ya tengo un plan, porque me voy a hacer un crucero. Ojalá se hunda el barco hoy. Personas como esas no aman a Dios. Son anatema. No aman a la iglesia y no aman la venida de Jesús. Vamos a participar de la cena del Señor. Para que podamos hacerlo en orden, tenemos espacio suficiente de este lado. Los hermanos que están por acá, si fueran tan amables, hermana Silvia, hermano Belmont, hermana Graciela, hermano George, hermano Hilario, si pudiéramos ocupar estos lugares, si estos lugares están para acá, para que nos puedan ayudar. Eira nos va a ayudar con la cámara para tomar fotos de la cena del Señor. Padre, muchas gracias. Que esto no pase en nuestra iglesia. Tenemos una iglesia muy linda, nos ha costado mucho construirla. No vamos a permitir que por comportamiento como esto, que por actitudes como estas, con acciones como estas, tengamos que nosotros retrasar el avance de la extensión de tu reino. Perdónanos, Señor, si hemos hecho esto. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.